KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos, ¿cómo están ustedes en este día importante? Día de 12-12-12, un día especial para muchas personas que tienen en la mente la idea de que este día, por la numerología y también por la fecha avanzada de nuestro calendario, representa un ciclo que se cierra y otro que obviamente empieza a abrirse en este ciclo de la humanidad. Algunos anuncian esto como un día fatídico, pero es todo lo contrario. Es un día en el que se renuevan energías de acuerdo a todas las personas que manejan estos temas con más profundidad. Y también un día en que el hombre se convierte en un ser más amoroso hacia la vida y en una persona más empática, que tiene otros principios y que, aunque en este momento se escuche algo idílico, es el momento en que, según, por ejemplo, algunos tarotistas, en que lo capitalista, que era lo más importante, el dinero que agarraba y generaba riquezas, va a cambiarse por otra cosa más esencial, que es simplemente los valores, y van a empezar a modificarse, se van a transformar para que se haga una economía más equitativa y a todo el mundo le toque más por igual, no hayan tantas desigualdades. Esto es el principio de ese ciclo, y cuando empieza esto, claro, el modo de encontrar este equilibrio puede ser de diferentes formas, pero por ahí es donde empieza a arrancar esta diferente fecha. Fíjese que hoy, con las fechas que tenemos, si usted suma 1, 2, 1, 2, 1, 2, le va a salir 9, y son justamente 9 días antes del 21. Así que, más que un ciclo, realmente dicen que es una preparación para el cambio más grande que se avecina. Y se supone que se va a abrir un umbral para que una nueva conciencia pueda emergerse. Hoy dicen que es un día de paz interior, de meditación y ojalá de despegarse de aquellos viejos patrones que limitaban estas sensaciones. Y muchas personas lo hacen cuando la fuerza genera una mejor conciencia para salir adelante. Yo le dejo esta tarea a todos ustedes como parte de nuestra agenda, que está siendo parte en pues este movimiento 12-12-12. También hoy hay un importante concierto en Madison Square Garden. Es histórico por la cantidad de artistas juntos que participan. Van a estar los Rollins, va a estar Bruce Springsteen, va a estar Billy Joel, Chris Martin, David Grohl, Eric Clapton, The Street Band, Eddie Vedder, Roger Waters. Bueno, son como 15 artistas que van a estar todos juntos hoy en el Madison Square Garden allá en Nueva York para poder recolectar dinero para los damnificados de Sandy. No solamente queda ahí, este concierto va a ser transmitido en televisión por Telehit y Telehit HD y otros canales también, y esto va a llegar, imagínense, a 2,000 millones de personas en el mundo que pueden estar sintonizando este concierto para Latinoamérica y Europa, en diferentes horarios, obviamente, porque esto va a ser totalmente en vivo y va a ser producido, como le dije, por Entertainment Enterprises y The Westing Company. Va a donar a los damnificados del huracán Sandy todo lo recaudado por la venta de los boletos y las donaciones por medio de Robin Hood Relief Fund. Yo me estoy riendo porque estamos tratando de comunicarnos con otra persona aquí en el programa. A mí me dijo Miguel Bush que iba a venir hoy y lo estoy esperando todavía. Al agua, lo vamos a tirar al político, totalmente al agua. Se cambia de partido, promete que viene y no viene. ¿Qué uno puede pensar de la gente así, hombre? ¿Qué le pasó al Miguel Bush? Otra de las cosas que pasa con los políticos es que no cumplen la palabra. No sé si es enteramente el caso de Miguel Bush, porque yo lo he visto en otras veces muy cumplido, sinceramente, pero hoy nos ha dejado muy mal a nuestra audiencia. Hoy también es el día de las guadalupanas que celebran el 12 de diciembre. Cada uno de estos días es un súper día para la gente que está en México y todas las personas que están, que son fieles y devotas de las guadalupanas, el día de Guadalupe. A todas muchas felicidades y que Dios las bendiga, y bueno, a todos los seguidores de esta, pues de esta Virgen, que les conceda sus peticiones, que dicen que es muy, muy, que es bastante milagrosa. De nada sirvieron ayer las presiones internacionales y las sanciones en vigor para nuevos castigos a Corea del Norte por haber lanzado con éxito, incluso este miércoles, un cohete de largo alcance que supuestamente era para colocar un satélite meteorológico en órbita, aunque Estados Unidos, Corea del Sur y Japón aseguraron que se trata del ensayo encubierto de un misil de largo alcance, lo que viola las resoluciones de las Naciones Unidas. La maniobra contribuye a bruñir la imagen del joven líder norcoreano Kim Jong-un, que ascendió al trono. Recuerde, hace poquitito yo le di la noticia aquí en este espacio, después de que su papá le diera un infarto. Es el hombre más joven que está dominando una de las potencias militares más grandes del mundo, y con mucha preocupación mira el mundo este tipo de ensayos, que ya Japón ha solicitado una reunión al Consejo de Seguridad de la ONU, importante e urgente, para poder hablar acerca del tema de Corea del Norte. Vamos a pasar con otro tema. Los Molirenas, los Gallos, acaban de elegir su nueva junta directiva en el partido. Osman Gómez quedó en la directiva. Don Osman, ¿cómo está usted?
Buenos días, Adelita, y buenos días a todo el país, a tu programa, que se escucha mucho. Vamos bien por el momento, gracias a Dios.
Gracias, don Osman, por esa apreciación. Don Osman, recordemos que ustedes acaban de elegir una nueva junta directiva. Cuéntenos, ¿por qué Alberto Vallarino es la persona encargada para poder liderar el grupo, si es que la acepta?
Bueno, nosotros todavía no hemos dicho nombre, porque consideramos el ingeniero Alberto Vallarino entre los cuadros, entre los grandes ciudadanos panameños que pueden gobernar este país con mucha capacidad, con mucha transparencia y con mucho éxito en que han tenido la vida pública y privada. Él es una de las personas que nosotros consideramos que lo puede hacer, como puede haber otro, o otra. Lo que sí queremos es decirle al país, bueno, que Molirena se reunió el domingo en la Convención Nacional, una reestructuración de al interno del partido. Nosotros, algunos diputados, quedamos tres diputados de vicepresidente, Yo quiero decirle al país, gracias por la oportunidad que me brinda Adelita, que yo he sido postulado 5 veces, 5 periodos por el Bolivia, 5 veces. Yo vengo de concejal del circuito hasta legislador y después diputado postulado por Bolivia y panameñismo. Y definitivamente el Partido Bolivia yo me siento como si fuera el panameño, porque conozco a su dirigente y ahora que con el amigo Sergio González Ruiz, el partido ha crecido 3 veces de lo que era. Había 45.000 y hay 120.000 adherentes. Y esa cantidad de casi 70.000 que se han inscrito nuevos, que creen en Molirena, que es un partido de fuerzas políticas para 2014, hizo una gran convención en Penónome con el interés de abrir el espacio.
Ay, se dañó la comunicación. Ahora lo vamos a retomar nuevamente con don Osman. Osman Gómez, porque lo que hablan los Molirenas es que ellos van a poder tener una nueva forma de poder liderar el partido con la figura del señor Alberto Vallarino, pero no sé qué tan potable va a ser esta situación para el resto de la de todo el partido. Ojalá que todo el partido esté pensando en eso. Déjame retomar la comunicación. Vamos a retomar la comunicación con don Osman Gómez. Me decía don Osman.
Sí, el partido se reestructuró y se abrió el campo de que la persona no necesita estar inscrito para correr por el partido Molirena. Cualquier ciudadano quiera correr, quiera ser candidato presidencial por el partido Molirena y que tenga esa visión de Estado, de que tenga un proyecto de gobierno para mejorar y acondicionar un mejor nivel de vida para todos los panameños, eso es lo que busca ese partido. Y nosotros no hemos dicho que hacer Togarino, pero él es una de las figuras que se está considerando dentro de todos los candidatos que hay, que es una de las personas que tiene mucha capacidad para aglutinar el partido de oficialismo, de civil, panameñismo y algunos independientes. Yo creo que él es una persona ya probado.
Pero ya se le comunicó a él, don Osman, eso ya se le comunicó directamente, oficialmente, al señor Alberto Vallarino para ver si va a aceptarlo.
No, todavía. El partido lo que ha hecho es abrir el espacio político, democrático. Todavía no se ha escogido siquiera ninguna comisión. No se ha hecho nada. Lo primero es que se va a escoger una comisión para que hablar, conversar con él, pero esos pasos no se han dado. Ni él tampoco ha aceptado ni ha dicho nada. Yo creo que lo que estamos estableciendo las condiciones políticas y democráticas para que haya la oportunidad de que una persona que quiera gobernar con buena intención, como fue él, que demostró ser un buen ministro y una persona muy capaz, que ha sido siempre en su vida privada y en su vida pública muy transparente. Estamos buscando candidatos que realmente hagan una fuerza política para que siga gobernando, siga dando mejores resultados al país.
No entiendo una cosa, si ustedes van a ir en alianza con el señor, más bien con el Cambio Democrático, ¿a dónde van a meter a Vallarino como vicepresidente?
No, recuérdense que nosotros lo que establecemos como partido es la meta de tener un candidato presidencial, y todo partido, su razón de ser y su razón de existir es llegar a gobernar, alcanzar el poder para darle a los más necesitados y para responder un orden de nivel de vida a la gran mayoría de los panameños. Y si el partido no tiene un candidato de manera oficial, no tiene ninguna función ni ninguna visión de poder gobernar. Tenemos que tener un candidato.
Pero se van a aliar igual, ¿no? Se van a aliar con el...
Nosotros estamos en una alianza con Cambio Democrático. Yo creo que vendrá el momento ideal, que el timing, como se dice, ni antes ni después, sino el momento exacto para poner las cartas sobre la mesa y ver qué nunca va a pasar en esa gran alianza y lograr en la elección de 2014. Le repito, Alberto Vallarino tiene muchas cualidades, incluso para llevarse un montón de gente del panameñismo, para llevarse un montón de gente del CD, para la gente molinera, pues tiene un partido cabeza donde lo postularíamos, y otro grupo independiente que también creen que tiene una figura muy potable para gobernar este país.
No sé por qué me suena como que puede ser esto como una bola que se avienta para ver cómo vota en política y de ahí conocer si es viable o no la oferta. Porque el señor Vallarino no ha levantado cabeza. El señor Vallarino ha tenido que ser varias veces candidato a la presidencia y no se le hizo nunca. Pero incluso en esas candidaturas, algunas veces llegó a estar en las posiciones más privilegiadas de las preferencias, no en todas. ¿Por qué creen que es una figura que les va a alzar el perfil al partido o que los va a llevar a la presidencia?
Mire, esto es como todo, Adelita. El líder Alberto Vallarino fue candidato a la primaria del Partido Panameñista y obviamente que el presidente que tiene ese partido tenía mayoría de convencional y él era el que estaba en el poder y logró ganar la primaria cuando Alberto corrió y él solamente llegó hasta ser candidato a la primaria del Partido Panameñista. Una vez que llega el gobierno de Ricardo Martinelli, que el líder Alberto Vallarino es ministro de Economía y Finanzas, la principal cartera, el principal ministerio del gobierno para poner país políticamente en materia económica a caminar, el ministro, el señor Alberto Vallarino, el ministro de Estado, demuestra una gran capacidad, concluye y corona al país con grado de inversión, independientemente del esfuerzo que se está haciendo desde hace muchos años, pero él lo lleva a que el país sea reconocido a grado de inversión y que el país esté en este momento volando, como se dice, en una economía muy buena y que el país sea reconocido a nivel mundial como uno de los mejores países para invertir.
Pero no porque fue obra del señor Alberto Vallarino, eso es porque el país ya lo tenía en su bagaje, ¿no? Él no es que la llevó.
No se crea que si el ministro nuevo llega ahí y no conoce bien las reglas del juego y no pone su experiencia administrativa caminada, no se logra con éxito lo que se logró. Entonces, una vez demostrado esto, yo siento que como funcionario público, porque es primera vez que funcionario público, ha demostrado ser un hombre muy competitivo para alcanzar el sueño presidencial. Y yo estoy seguro que será un buen presidente para este país.
O sea, que ustedes apuestan a él como para ir en una forma independiente a las elecciones del 14, pues no entiendo. O sea, si están aliados con el CD, ¿por qué sacan un candidato independiente para hacer esta lucha? O para menos que lo metan de vice.
No, Adelita, te repito, todo partido político debe tener su candidato a presidente y después viene la etapa de negociación.
Es posible que aunque gane como candidato a presidente, no llegue nunca al solio, pues.
Bueno, o sea, no es que gane con el candidato presidente, no sé, yo siento que él es una figura que tiene que está postulada por un partido y si él da su candidato, después viene la etapa de negociación. La política tiene su proceso y yo tengo 33 años en política y gracias a Dios he sido exitoso en mis elecciones, siempre he sido ganador, pero siento que la política es un ramillete de flores que tiene que conjugarse en un mismo modo y de una misma forma, y eso no es fácil muchas veces conseguirlo, es la ciencia más difícil que hay, pero sin embargo cuando uno hace una planificación, un proceso político, tiene una visión de Estado hacia dónde va, se logra mucho bienestar para el pueblo, y eso es lo que nosotros estamos ahora en un partido dirigido por el amigo Sergio González Ruiz, es un partido que se ha reestructurado con una nueva visión, con un proyecto de Estado, y estoy seguro que vamos a hacer un gobierno en el 2014.
Don Osman, casi el señor Pancho Alemán le hizo la guerra fuerte al señor Sergio Ruiz en la presidencia del partido.
No, nunca, Adelita.
Yo me enteré, ahí sí que...
Le hizo guerra. No, eso es, la gente comenzó esa una bruquita que tiró a alguien del partido panameñista para ver cómo pescaba el río revuelto, pero nosotros hicimos la reunión y aclaramos la situación donde nadie nos aspiraba, nosotros vamos a respaldar a Sergio González Ruiz, siempre eso lo dijimos y en eso quedamos claros. Después vino...
Osman, yo me enteré que estaba a punto de quitarle el liderazgo ahí a don Sergio y usted se puso las pilas, hasta hubo despidos y todo, ¿cómo no, don Osman?
No, nosotros no, mire, los diputados que estamos apoyando a Sergio, esa coalición hicimos, quiero que sepa, hicimos los medios, y por eso usted dio la foto después para que el país supiera que no hay ningún interés. Nosotros sabemos que la política tiene su tiempo y yo no consideramos que
discrepancias, mucha división, mucha pelea, y el primer principio nosotros fue ir a buscar un partido de unidad, de consenso, y no de estar en mejorar el partido, sino de lo contrario, sumar en vez de restar, y esa va a ser nuestra política hacia el futuro, y llevarlo bien por todos los grupos de los peleas. Yo por lo menos me llevo bien, gracias a Dios, desde hace 30 años con ellos, y así postulado las 5 veces por ellos, y creo que no tenemos problema. Digamos. Y el amigo Pancho también.
Bueno, es que obviamente Pancho mostró el liderazgo que tenía en política y tiene también muy buenas conexiones con los diferentes colegas que él tiene, que son ustedes y otros más del partido. Es un hombre que sabe organizar gente, que tiene estructura colectiva, y eso, pues él metió sus motores a andar, prendió on, y el otro se espantó.
Mira, es verdad, tú tienes razón en el liderazgo de Pancho. Yo ayer fui a la oficina de Pancho, y usted llega a la oficina política de Pancho, pero es la oficina política de un presidente de Estado. Ahí hay, mira, yo que están trayendo la mano, me dicen, ya se admitiste Molinera, 22.000 inscritos, imagínate. Eso, o sea, tiene un gran potencial político, cree potencial político, nosotros todos, y él es consciente de que estamos en un partido para fortalecer el partido. El futuro, dentro de 5 o 10 años más, no sabemos, pues si Pancho aspirará a ser presidente de Molina, eso falta mucho tiempo, mucho quinquenio más, pero lo que necesitamos justamente es mantenernos unidos, trabajar por el país y apoyar a Sergio González Ruiz, que es nuestro candidato y el líder del partido Molinera, y que en realidad pues ha puesto el partido en movimiento, porque el partido, con la dirigencia que estaba anteriormente, no son suyas de 45.000 personas, hoy hay 120.000, 3 veces lo que había hace un año atrás.
¿Eso también garantiza un triunfo o no es directamente proporcional?
Nosotros, escucha lo que le voy a decir hoy, y eso va a quedar grabado en mi historia, nosotros vamos a hacer un eslabón importante para la toma de decisiones y la balanza de que el gobierno nacional gane las elecciones en el 2014. Yo creo que el partido está con 120.000 adherentes, vamos para 150.000 ahora en enero, primero Dios, y yo estoy seguro que fácil vamos a tener 180.000 personas a 200.000 para la elección del 2014, inscrito en el partido Molinera.
Claro que eso les da un peso político importante a la hora de hacer alianzas, pero no significa que eso les va a dar la garantía de la victoria, ¿o sí?
No, nosotros todo partido político que inscriba adherente y hace retirar respuestas sociales, de acuerdo a las necesidades que tiene la comunidad y tiene un buen programa de gobierno, se postula para ganar las elecciones. Nosotros no nos postulamos para perder. Yo en Estados Unidos siempre hemos sido triunfadores y yo estoy seguro que vamos a ganar en 2014 con el Molinera y los demás partidos que están allí, pues vamos a sacar una gran cantidad de diputados y de alcaldes, representantes, concejales. Y es un tema sumamente importante e interesante, porque Molinera va creciendo y hay otros partidos donde nosotros, donde salimos los mismos, que va bajando, va bajando adherente, incluso sube su porcentaje de aceptación, que le pasa un 17% acá subiendo la membresía. Y ustedes escuchando por la calle en Chilibre, en Guandía, en Chiriquí, en Boca del Toro, en Veragua, en Colón, el partido Molinera es un partido fuerte que viene con todo y que va a ser partido a batir también en conjunto con partido que estaba en gobierno, ¿sí? Eso tiene que ser una política muy importante para los 2014. Adelita, y invito a mucha gente que me está escuchando a que se inscriban, y a los periodistas también, en un partido fuerte y que siempre tener explicación clara.
Oiga, don Osman, se me ocurre algo. Si ustedes ven en el camino, como usted dice que la política siempre es un proceso, ¿no? Si ustedes ven en el camino que el CD no levanta la cabeza, ¿ustedes se irían con otro partido?
No te pudiera responder la pregunta porque sería inoportuno y etapa donde más nos encontramos. Yo creo que sería más importante consolidar el partido, hacer las conversaciones, ir analizando los factores día a día que pasa para saber realmente a dónde vamos, y en política no se descarta nunca nada. La política es una ciencia donde la negociación predomina sobre el bienestar común de la población.
Pero no veo que lo descarta, no veo que lo descarta, es decir, veo que eso queda abierto, como aquella frase que dice: en política hay sorprendidos y no sorpresas, ¿no?
Bueno, yo siento, Adelita, que esa es la política y por eso le digo que la ciencia es más difícil. Usted estudia medicina y usted sabe cuando una persona tiene un CA, cuáles son los medicamentos que le sirven. Si usted es matemático, usted sabe los resultados. Si usted es abogado, usted tiene una influencia en la corte. Pero la política es la ciencia más difícil. Usted puede tener mucha experiencia y cada día aprende cosas nuevas.
Eso téngalo por seguro, porque cada día es diferente y tiene sus cosas. Don Osman, vamos a esperar, pero yo creo que el partido, como dice usted, en efecto puede tener un peso muy importante en las próximas elecciones. Sin embargo, va a ser más importante de acuerdo a cómo lo utilice.
Sí, el partido en realidad, yo siento que una vez que ya tengo una buena membresía, va a tener muchas oportunidades, muchos candidatos, y la membresía realmente tiene que ver ellos a elegir los nuevos candidatos a diputados, a gobernador, de alcalde y a presidente. Yo creo que el partido tiene que estar fortalecido y tiene que tener una visión nueva. Yo creo que escuchaba ayer a un diputado que hace mucho tiempo está molera, todavía con los argumentos de antaño, los argumentos de hace mucho tiempo, y creo que nosotros tenemos que reconocer cuando el tiempo va pasando y nosotros tenemos que ir cediendo el poder y el puesto político donde estamos, hay mucha gente que todavía no lo ha aceptado y las nuevas generaciones tienen que tener su oportunidad para gobernar.
Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que puede ocurrir en esta gran carrera que está iniciando apenas y que seguramente va a arrancar fuertes motores el año que viene en enero. Don Osman, gracias por estar con nosotros en la hora 9.
Muchas gracias, Adelita, que tenga una feliz Navidad y un buen año 2013, lleno de mucha salud principalmente. Amén. Que sigas con tu programa, que viene haciendo radio a nivel nacional, un programa que se escucha mucho, usted es una periodista muy reconocida, que Dios me la bendiga, que le dé mucha fortaleza con su familia y que la pase muy bien para 2013, lleno de mucha prosperidad.
Amén, don Osman, le deseo igual y muchísimas gracias por escucharnos y tenernos en ese especial. Aprecio. Gracias, don Osman Gómez, diputado del Molirena, que estuvo con nosotros en el programa. Él era expanameñista y ahora saltó, bueno, no ahora, hace unos meses saltó al partido Molirena y estaba con nosotros en KW Continente aquí en la hora 9. Le tengo una entrevista que le hice a Ismael Cala, hablando de Cala y de tantas cosas y de tanta entrevista que hizo en Panamá. Me han dicho que mañana va a salir el expresidente de Guatemala. Elías Serrano le hizo una entrevista cuando vino aquí Cala, pero nosotros entrevistamos a Cala cuando vino a Panamá y esto es lo que nos dijo.
La hora 9. Ismael Cala está en la hora 9 y yo estoy muy contentísima de tenerlo hoy con nosotros. Ay, Ismael, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte!
Para mí,
a ti.
Para mí.
Televisión Teleo Diario.
Pero el gusto para mí es poder conversar contigo, compartir esta maravillosa experiencia que es la radio, el teatro de la mente, ¿verdad? Y la hora 9 debe ser muy especial porque Adelita es muy especial.
Tan bello. Además, a ti te gusta porque tú empezaste tu vida artística cuando eras un niño y estabas en la radio en Cuba y te encantaba hablar ahí en la radio y hacías de todo. ¿Qué tanto hacías?
Era un loco, un niño a los 8 años. Bueno, digo, un niño a los 8 años que dejó sus juguetes tradicionales por tomar un radio y un micrófono viejo que en la emisora cuando empecé me lo regalaron porque ya no le servía. Y yo me hacía de ideas que sí servía y apagaba el radio cuando la música acababa y empezaba a hablar como el locutor. Tratando de adivinar cuándo la próxima canción empezaría a sonar para yo callarme y presentar. Viene música. Y mi abuela se atormentaba. Imagínate un niño hablando tanto todo el día. Decía, ese niño está loco, llévenlo al psiquiatra.
¿De verdad?
Sí.
Pero, ¿y después qué pasó? Porque eso era un talento natural el que estabas enseñando a esa edad.
Claro, porque tuve la gran suerte y bendición que Nilda G. Alemán, una señora que dirige el Círculo de Interés de Radio, dirigía, tiene 70 y tantos años, está retirada en Santiago de Cuba. Ella hizo una prueba de lectura en mi cuarto grado, en el aula. Ajá. Y yo levanté la mano y leí bien, y ella me invitó a ser parte de su círculo de niños de la emisora provincial de radio, donde ella daba clases de lingüística, dicción, locución, actuación, efectos, nos invitaba a leer poesía y cuentos y encuadernaba los cuadernillos con nuestras cosas. Entonces, y en la tarde se grababan dos programas para niños dramatizados, La Edad de Oro y Tren de Fantasía. Una experiencia única, mágica, despertó mi curiosidad por el mundo, despertó esa imaginación que solo la radio puede despertar en un niño, ¿verdad? Por imaginar cosas, cómo sería lo que uno narraba o actuaba físicamente, cómo serían esos personajes a través de las voces. Y la verdad, pues Nilda es mi gran maestra y yo le agradezco y le agradeceré eternamente que me acercó a lo que hoy es mi pasión y mi carrera, que son los medios de comunicación.
¿Y ella la ves todavía?
Hace 13 años no la veo, como hace 13 años no veo a mi hermano, el que vive en Santiago de Cuba, porque no he regresado al país, pero sí le hablo y le mando a algún que otro presente para que sepa que yo no la olvido.
Claro. Qué difícil es eso, ¿no? No ver a tu hermano desde hace tantos años.
Muy difícil. La verdad, ha habido un sentimiento de muchas pérdidas. En esos 13 años murió mi abuela, murió mi papá, murió una tía abuela muy importante para mí. Pero, bueno, pues nada, será un capítulo que cerraré en algún momento de mi vida.
Ismael, claro que la Cuba que tú dejaste y la que hay ahora, hay una diferencia también en algunos, no sé si es que hay una tan grande diferencia política, pero me imagino que sí en la gente que vive en Cuba, en las generaciones nuevas que están ahí.
Mira, yo hace 14 años no voy y la verdad me interesaría mucho regresar en algún momento para ver esa transformación que tú me dices. Yo no he estado demasiado conectado con la cultura cubana, con la realidad cubana en los 14 últimos años, porque me ha sido muy difícil también tratar de rehacer y reinventar mi vida como un inmigrante. Entonces, tuve la opción de decir, o quedo en la añoranza y la nostalgia de algo que dejé atrás, o reedifico el futuro. Y mi opción fue reedificar el futuro. Ahora estoy ya en esa época en que digo, bueno, Ismael, ya estás medio sólido en esta nueva aventura y tu vida. Entonces ahora estoy buscando cosas que he perdido de saber. Bueno, además de Silvio Pablo y Síntesis y X Alfonso y Carlos Varela y Bambán, esa gente que ya yo dejé instalada en la cultura y la música popular, ¿quiénes están sonando ahora? O en el cine, digo lo mismo, además de Cremata y de Tapia y de los directores que conocí, ¿quiénes han surgido?
Pero es que muy buen arte allá.
Muy buen arte, por eso te digo.
Y bueno, hay música, bueno, no
sé. Música, plástica, en todas sus manifestaciones.
Y también artistas, ¿no?
Artistas, el cine. Cuba ha sido un intelectuales, también escritores que ha dado la isla. En fin, que nosotros tenemos mucho que dar como país y realmente más allá del estereotipo ese de los 50 de la mujer mulata en Tropicana, el ron y el tabaco cubano, o sea, Cuba...
Es el estereotipo, ¿verdad?
El estereotipo, ¿verdad? Que siempre uno queda y que uno amplifica y dice, bueno, no, somos mucho más que eso. Pero la verdad te digo, siento que el país está hacia una transformación y un cambio. No creo que podría seguir perpetuando su mismo status quo en cuanto a lo social y en cuanto a una economía estancada. Y ojalá que todas estas medidas que se están tomando de apertura, de que los cubanos pueden entrar y salir más libremente del país, de que los cubanos pueden tener más opción de la iniciativa privada, de la pequeña empresa, que todo eso incentive a un renacer del espíritu del individuo que fue por mucho tiempo aniquilado en la muy linda utopía del comunismo, de que todos somos iguales y de que el Estado nos da a todos lo que necesitamos. Ese modelo no funciona. La pasión individual es muy importante para que cada cual pueda luchar por su destino y el Estado supervise, controle, organice y estimule ese crecimiento, pero tiene que nacer de dentro de cada persona. No lo puede autoimponer ningún gobierno, ¿no?
No, como ningún gobierno que tenga esta extralimitación funciona. ¿Estás de acuerdo? Es decir, no es debe de haber un modelo de equilibrio en el desarrollo y en la producción. Tampoco funciona el clientelismo, tampoco funciona ese capitalismo caníbal.
Exacto.
Que no funciona. Es decir, estamos como humanos experimentando hacia dónde es la mejor forma en que todos podamos dirigirnos. Y yo creo que en estas generaciones futuras va a haber un despertar interesante con respecto a eso, ¿no?
Claro.
Es la evolución humana.
De hecho, he aprovechado para hacer un programa recientemente sobre eso, a propósito de un paradigma que la gente tenía de que el mundo se acaba el 21 de diciembre, porque el calendario maya así lo predice. Y yo aproveché eso para decir, bueno, vamos a traer a un experto en esto de calendario maya, vamos a traer al ministro de Turismo de Guatemala, que están explotando la oportunidad para crear el 13 Bactún, ¿verdad? Que lo que marca es un cambio de era espiritual.
Es correcto.
Y yo creo que eso es justamente lo que el mundo necesita, un cambio de era espiritual y una renovación en la manera de replantearnos valores y prioridades como seres humanos en el mundo.
¿Y tú qué tan espiritual eres?
Yo creo que soy cada día poco más espiritual, un poco más, porque siento que es el único recurso que tengo para sentirme centrado, balanceado, feliz con quien soy y lo que hago. Si se me va la balanza demasiado a mi carrera, mira, hay un peligro, porque el ego nubla, te turba, y entonces es un gran peligro. Entonces, para balancear eso, yo necesito el espíritu, el alma, lo puro de lo simple, de la esencia. Y la verdad te digo, es lo único que yo he encontrado para mantenerme como siento que estoy, en un estado de equilibrio.
O sea, tú sales a la calle y todo el mundo te ve. Es bien difícil esquivar miradas de una persona que sale a nivel internacional en televisión. Y eso a veces causa también un despertar interno de decir, wow, todo el mundo me conoce, ¿qué es esto? Se quieren tomar fotos conmigo y me entrevistan. ¿Cómo manejas esa situación? Porque a veces como medio de comunicación, como periodista que aún no lo conocen, llega también a afectar, ¿no?, la personalidad de la gente.
Es cierto, yo trato de que no me afecte, porque me doy cuenta que es un privilegio y que es el resultado de una carrera muy larga y de un camino recorrido muy largo desde los 8 años. Entonces yo digo, esto tiene una misión, Dios me ha dado ciertos talentos que después, gracias a otras personas como Nilda G. Alemán, esta profesora maestra que tuve a los 8 años, han sido acrecentados y han crecido. Entonces, yo no lo veo mal. Yo siento que cuando necesito privacidad, no salgo de mi casa.
Ah,
o salgo de mi casa a casa de un amigo, donde voy a tener un espacio de comodidad. Tranquilo. Y que no voy a tener una exposición pública.
Claro.
Cuando necesito viajar y siento que quiero privacidad, me voy a un destino donde no ven CNN en español. Pero
claro. ¿Eso es en Europa?
Exacto, en Europa. Me voy a Europa. Pero ¿sabes qué, Adelita? Llego a Europa y puedo ir al Vaticano, y de momento en la cola para entrar al museo viene alguien y me dice, ¡cala! ¡Pum! Y yo digo, entonces no te escapas. Pero qué gusto que pase eso. Peor sería que uno haga un trabajo
y que no lo reconozca,
y que la gente diga, mira quién está ahí, el pedante petulante de Cala, vamos a mirar a otro lado porque ese tipo no lo queremos.
Ismael, cuando tú entraste en CNN, tú eras corresponsal en Canadá para esta cadena y hacías tus despachos, etcétera. ¿Cómo llegaste ya a Miami? Es decir, ¿cómo fue ese pedazo de la cadena que yo no sé?
No, porque es que eso fue una decisión mía.
Ajá.
Yo le dije a CNN, mira, en Canadá se me están acabando las oportunidades y me voy a Miami. Y voy a aventurarme a Miami. Y yo me fui a Miami sin tener nada.
¿Me voy a Miami así?
Sí, por eso, sin tener nada fijo. O sea, yo me fui a Miami porque dije, bueno, soy cubano, hay una ley que ampara a los cubanos y es un privilegio migratorio en relación al resto de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Exactamente. Y yo la verdad dije, quiero seguir explorando el mundo. Y me voy a Miami a ver qué pasa. Ya era ciudadano canadiense y tenía la opción de regresar a Canadá si las cosas no iban bien. Pero CNN me dijo, bueno, en cuanto recibas permiso de trabajo, te usaremos más desde Estados Unidos, porque podremos traerte a Atlanta a reemplazar presentadores, te usamos como corresponsal en Miami, y así sucedió.
Así empezaste, haciendo las navidades y la Semana Santa de la gente que era más famosa, y tú empezaste de segundo al bateo, no importa, y te hiciste el primero.
Yo diría que no, de segundo no, de último al bateo. Y así estuve hasta que surgió Kala. El gran reto o el desafío que tenía Cynthia Hudson es que ella me había conocido, la gerente general nueva y vicepresidenta senior de CNN en español, que ella me había conocido cuando yo trabajaba en un canal local en Miami. Ajá. Y vio mi potencial. Ella dirigía el canal de la competencia. Cuando ella llega a CNN, me dice, ¿cómo es posible que tú estés haciendo solamente boletines de fines de semana?
En la mañana. ¿Ya los hacías ahí en CNN?
Ya, yo estaba en CNN a tiempo completo. Okay. Pero hacía sustituciones de vacaciones de los presentadores fijos. Hacía la producción y la presentación de un programa de media hora que se llamó El Mundo Informa. Uh-huh. Sí. De corresponsales colaboradores, que lo hizo por mucho tiempo Viviana Fernández. Y los boletines de minuto y medio, los ahora, de sábado y domingo, que me levantaba a las 4 de la madrugada. O sea, era el último bateador designado de la cadena. Y ella de ahí, yo le presenté el proyecto de Kala para el prime time, lo aceptó y bueno.
¡Qué nervio!
¡Qué nervio! Porque era un desafío.
¿Y cómo eliges tú a quién vas a entrevistar?
No es un proceso que lo elijo yo. Yo presento a mi equipo, es un trabajo en equipo. Presento a mi equipo propuestas y tenemos también las propuestas que ellos presentan, más las propuestas que nos llegan de los representantes y publicistas de toda esta gente que va, que no se mueve solo. Entonces es un proceso de decir, ¿vale la pena traer a esta persona? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué lo estamos trayendo? Y después discernimos, bueno, tenemos en esta semana ya confirmados tantos, va a haber que entonces darle media hora a algunos, una hora a otros, porque queremos acomodar la mayor cantidad de personas interesantes en el programa.
Claro, o sea, eso lleva un trabajo de producción muy fuerte,
y
porque yo lo
el
hago.
Calendario, claro, claro, es por eso digo que no es Kala, es el equipo detrás, sí, de Kala.
¿Y cuánta gente hay en ese equipo?
Aproximadamente 6 personas, que no es un equipo grande tampoco.
No, pero está bien.
Pero está bien.
Es un invitado diario.
Sí.
¿Cómo hace?
No, hay a veces en un programa 2 invitados.
Y si son temas, de lunes a viernes.
De lunes a viernes. Y si son temas, tratamos de tener mínimo 3 invitados para escuchar voces diferentes.
Claro.
Si el programa no es acerca del testimonio personal de alguien y es un tema político, económico, claro, social, entonces buscamos 3 voces diferentes.
Y bueno, ¿y en Kala ya tienes cuánto tiempo?
2 años. Esta semana, del 19 al 23, se celebra con 5 historias, 5 personas de diferentes países. El español Alejandro Sanz, el chileno Don Francisco, que cumple 50 años en Sábado Gigante. El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, con una historia extraordinaria de vida. El encantador de perros, el mexicano César Millán, y la colombiana Catalina Escobar, la única latina nominada a los 10 héroes de CNN.
Wow. Y bueno, esto para ti debe de ser un gran reto. ¿Cuál es el futuro que está viendo Kala ahead? Porque un programa de estos es absorbente, es súper padre, pero yo no sé cuánto tiempo lo estás planeando hacer o qué es lo que piensas.
Ah, no, yo no le pongo ni fecha de terminación ni nada, que la vida decida. Por la cadena, ellos auguran que esto va a tener muchos años, al estilo Larry King, que duró 25 años.
Y así, que, ¿de verdad?
Bueno, ¿sí? No sé, yo no le he puesto vencimiento. Yo soy un tipo de persona muy curioso, muy explorador.
¿Estás cómodo también?
Estoy
cómodo.
Sí, estoy cómodo, pero la comodidad mata, la comodidad aniquila, la comodidad no deja crecer y yo evito la comodidad. Entonces, o Kala crece conmigo y yo crezco con Kala, o a lo mejor complementando a Kala tengo que hacer otros proyectos, como escribir libros, como dar conferencias y conversatorios en temas de crecimiento personal y motivación humana, como hacer un proyecto de radio. Hay muchos.
¿Cómo sería? Cuéntame.
El proyecto de radio, más o menos basado en entrevistas, en comentarios, en temas de actualidad, en temas de crecimiento personal, con un poco de música, porque me fascina la música.
Ismael, gracias por estar con nosotros en Hora 9. Es un placer poderte saludar, tener encima. Y yo te voy a obsequiar también el libro Tras las líneas del narcotráfico, para que tú lo puedas leer y gracias, puedas tener en cuenta también algo de aquí, de Panamá, ojalá que te guste, que lo tengas
presente. Me encanta, además.
¿Lees mucho?
Leo bastante, sí, pero sobre todo lees. Por trabajo, me toca leer mucho. Entonces, cuando tengo tiempo para lectura de ocio, leo muchos libros de espiritualidad.
Veo eso.
Sí, muchos, es mi literatura favorita. Pero este tema me interesa mucho, así que Adelita, te prometo que voy a leer Tras las líneas del narcotráfico, Panamá entre sicarios. Espero poder hacer un show sobre esto. Ay, y quién sabe si tú eres una de las invitadas en ese tema.
Yo estaría muy gustosa, nada más que tú lo pidas, vamos a estar contigo primero, Dios.
Muchísimas gracias, Adelita, muchos éxitos en Hora 9.
Amén, gracias. Amén y amén.
Bueno, esa era la entrevista de Carla, tengo que hacer la pausa, regresamos enseguida.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá te invita a el gran desfile Un Sueño de Navidad. Ven a disfrutar en familia y diviértete en grande. Tendremos carrozas, bandas musicales, artistas, tarimas animadas, premios y mucha diversión. Recuerda, 16 de diciembre, calle 50, a partir de las 2 de la tarde. Patrocinan Ministerio de Salud, Caja de Ahorros, Coca-Cola de Panamá, ETESA, Super 99, Banesco, Autoridad de Turismo de Panamá, Tower Bank y Aquasai. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya llegó la Navidad.
Esto es Mitradel Informa.
El próximo 14 de diciembre, en los terrenos de la Feria de la Chorrera, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral desembolsará $1,000,000 para cancelar estipendios correspondientes a cursos realizados por unos 3,000 jóvenes de Panamá Oeste, concluyendo así los compromisos pendientes de esta administración en materia de pagos por capacitaciones del programa Mi Primer Empleo.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. Te vamos cumpliendo. Estamos invirtiendo más de 1,000,000 de balboas en mejoras a los campos deportivos. El estadio Andy Alonso y el Roberto Kelly ya son una realidad, porque el deporte es importante para que construyamos la ciudad que todos queremos.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Gracias. Le recuerdo a los ciudadanos que contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted es víctima de hurtos, robo, robo a mano armada o violencia doméstica, por favor denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado porque la autoridad está de su lado. Debo una mención de esta cuña del CIEC. Ya no nos da tiempo, pero mañana estaré nuevamente con usted. Gracias por acompañarnos. Le espero a las 9. Un gusto siempre saludarle.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.